pues ya está, digamos, testificado, explicado esta tarde por lo que nos han cantado los niños, lo que nos han contado en sus composiciones y también por la intervención del coro de la comunidad. Y el texto que vamos a leer aparentemente no tiene relación con todo lo que hemos oído hasta ahora, pero sin embargo tiene una relación digamos vinculante y estrechísima. Es una de las cartas del apóstol Pablo, que es el autor de el mayor número de libros del Nuevo Testamento, con diferencia respecto de los demás, y en una carta que escribió a los Gálatas, pues en el capítulo 2 de esa carta hay un texto que es el que yo voy a leer y espero que lo retengan en su mente durante unos minutos. Dice en el capítulo 2 de Gálatas y verso 20 lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, lo que ahora vivo en esta vida que me toca vivir, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La canción de nuestro hermano Juan Carlos sí que tenía mucho que ver, tiene mucho que ver con el sentido de este texto. Procuraremos no emplear demasiado tiempo para lo que yo quiero transmitirles en esta tarde. Estos días, en este mismo lugar, de esta semana, uno de los días de esta semana, nos reuníamos algunas personas para tratar temas que corresponden a la proyección de la obra social de esta iglesia. Y los participantes en el grupo de discusión sacaron a relucir, quizá por las fechas, por las inquietudes, por las experiencias, el tema de la Navidad. Y uno de los miembros del grupo, de los más jóvenes del grupo, el más joven creo yo que hay en el grupo, hizo una reflexión muy acertada de lo que es la Navidad para la gente que vive en el mundo que vivimos. Y lo expresó con una frase clarísima. Dijo: la Navidad es una mentira. Y tiene razón. Es una mentira. No es una mentira lo que nos han dicho los niños, ni lo que nos han cantado en las canciones del coro o de nuestro hermano que cantó su canción llena de sentido cristiano y muy sentida, pienso yo. Porque Lo que hoy celebra la gente no es el que un día, hace más o menos 2000 años, Dios, que no es un ser como nosotros, y que fue definido por quien le conocía como nadie, porque era Dios, él, a una mujer que vivía en la región de Samaria, le dijo: Dios es espíritu. Y los que le adoren o le quieran adorar, le tienen que adorar en espíritu y en verdad, porque él tales adoradores busca que le adoren. Ese Dios que es espíritu se denomina en la Escritura, especialmente en los escritos del apóstol Juan, en el Evangelio de Juan al principio, en la primera carta de Juan al principio también, pero el Evangelio de Juan empieza diciendo: en el principio, que no es un concepto temporal que nosotros podamos ahora calcular ni especular sobre él, está más allá de los conceptos que manejamos nosotros del tiempo. En el principio era el verbo o la palabra, pero palabra con mayúscula y verbo también con mayúscula. Y el verbo estaba al lado junto a Dios, y el verbo era Dios, o Dios era el verbo. Y más adelante, en ese capítulo primero del Evangelio de Juan, se dice: y aquel verbo, esa palabra, Dios que es espíritu, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, el verbo se hizo persona. Dicho de otra manera, Dios que es espíritu y que por consiguiente en este sentido no tiene materia, se hizo hombre y se materializó. No existe, desde mi punto de vista, que no tienen por qué aceptar si leyendo la Escritura no se convencen de ello, no existe una manifestación o una revelación más profunda en toda la Escritura que el verso primero y luego alguno más adelante de ese primer capítulo de Juan. ¿Cómo? ¿Quién era espíritu? Se vistió de materia, no exactamente igual que la nuestra, en el sentido de que podía cometer errores o pecado, pero sí exactamente igual que la nuestra, en el sentido de que podía o necesitaba comer, beber, descansar cuando se cansaba, y podía llorar cuando un íntimo amigo al que iba a resucitar muy poco después había muerto. Ese es el aspecto más profundo de la revelación de Dios desde mi punto de vista, la encarnación. Todo lo que hemos oído es precioso, tiene que ver con la Navidad, tiene el mejor sentido. La Navidad vivida desde esa perspectividad que nos han transmitido los niños, sí merece la pena celebrarla. Pero la Navidad, como la vive la inmensa mayoría de la gente, no tiene nada que ver con la Navidad. El nacimiento del Hijo de Dios se hizo histórico y verificable en la persona de Jesús de Nazaret. Nació de una mujer y, según la Escritura, nació exactamente cuando en los propósitos de Dios tenía que nacer. En esta misma carta a los Gálatas dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y aquí tiempo sí que es tiempo histórico, nuestro tiempo, el tiempo cronológico, el que nosotros medimos con nuestros aparatos, cuando llegó el cumplimiento del tiempo en la historia de la humanidad, y eso ocurrió hace 2000 años, ¿qué pasó? Dios envió, literalmente despachó, a su Hijo, que era el Verbo. ¿A dónde lo despachó? A nacer de mujer y a nacer bajo la ley de Dios, los 10 mandamientos, para que pudiese, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando se dice, todos somos hijos de Dios, mentira. Todos somos criaturas de Dios, eso es cierto. Pero hijos de Dios, por el derecho consustancial de ser Dios, solo Jesús de Nazaret, que era Dios hecho hombre y que vivió entre nosotros para vivir nuestras experiencias, sufrir nuestros dolores y llevar nuestras enfermedades. Para redimirnos a los que estábamos bajo la ley. Redimir, ¿a quién se redime? A los esclavos. Solo se redime a los esclavos. Y para liberar a un esclavo, y más en el contexto de la época en que esto se escribió, y hoy en día igual, hoy hay más esclavos que en aquella época. Solo que los esclavos funcionan de otra manera y hay otras formas sibilinas, solapadas, de esclavitud. Probablemente nadie de los que estamos aquí en esta parte, en esta calle, podría decir que no es esclavo o ha sido esclavo durante toda su vida. Pero no solo esclavo de otros depredadores que nos esclavizan, sino también esclavos de lo que surge de la misma esfera de nuestra intimidad, de lo que nace de nuestro corazón. Cuando algunos se pronunciaron en determinado momento de la vida de Cristo como discípulos suyos, Él dijo algo muy importante que está en el Evangelio de Juan y en el capítulo 8, y que yo les voy a leer de manera muy breve, porque nos afecta en lo que yo quiero decir. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Se supone que si habían creído en Él, y si eran hombres y mujeres religiosos, y si intentaban cumplir con lo que decía la Biblia que ellos tenían, que era el Antiguo Testamento, Pues, ¿qué les tendría que decir Jesús? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sois esclavos. Y dijo: nosotros esclavos, nosotros no hemos sido esclavos nunca. Y eso se lo dijeron personas pertenecientes a un pueblo que llevaban siglos y siglos y siglos de esclavitud. Pero como eran religiosos, tenían una religión, pues tenían como, o pretendían tener, resuelto su problema. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les dice: el que hace pecado, y la palabra pecado significa error, fracaso, frustración, que es una consecuencia del error y del fracaso. El que hace pecado es esclavo del pecado. Por eso vosotros no sois libres, porque no hay ningún sistema religioso que libere a los seres humanos. O dicho de otra manera, o en otro sentido, a veces encontramos por los caminos, por las carreteras, un letrero o en el anuncio de un coche, un letrero que dice: solo Cristo salva. La Biblia no dice: hay una religión verdadera que salva. Y los que son católicos no tienen que tener preocupaciones. Otros dicen: los que son protestantes no tienen que tener preocupaciones. Otros dicen: los que pertenecen a la Iglesia Ortodoxa griega, etcétera, etcétera, no tienen que tener preocupaciones. Todas las preocupaciones del mundo, si lo que se tiene es un sistema religioso. Ese dicho, solo Cristo salva, es un elemento central de la verdad del Evangelio. El que hace pecado es esclavo del pecado. Por tanto, si el Hijo os libertare, seréis libres. Y para que el Hijo nos liberte, tiene que estar dentro de nosotros. Y para estar dentro de nosotros, tiene que abrirse la puerta de nuestro corazón. Él puede llamar. Y nosotros oír la llamada, pero no abrimos. Y cuanto más llama, más podemos endurecernos. Hay un texto en el libro de Apocalipsis que va dirigido a una iglesia, a la iglesia que había en una parte de Asia Menor, de aquel entonces, territorio de la actual Turquía ahora, que es la iglesia de la Odisea. Y a esa iglesia, formada por personas religiosas, pero con un grupo de gente que estaba en esa iglesia que no eran tanto personas religiosas como personas convertidas a Cristo y a Dios y redimidas por su muerte y justificadas ante Dios por su resurrección. Y el texto dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno abriera la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. No hay que tomarlo en sentido literalista. Tiene un sentido espiritual y profundo y serio. Es decir, Cristo no nos avasalla, no nos obliga a aceptar un sistema por imposición de no se sabe quién. no vino a este mundo para fundar ningún sistema religioso. Vino a este mundo para fundar una iglesia. Y una iglesia está formada por aquellos militantes que han nacido de nuevo, que han nacido otra vez, y que son las piedras de esa iglesia que él vino a levantar. Sobre esta roca, dijo refiriéndose a sí mismo, yo edificaré mi iglesia. Pero no vino a establecer un sistema religioso. El sistema religioso de los judíos era, en cuanto a una visión del mundo de entonces y de ahora, de lo más perfecto desde ese punto de vista de lo religioso. Pero resulta que ellos tenían la verdad en su Biblia y tenían delante a quien esperaban durante siglos y siglos y siglos y fueron incapaces de reconocerle. Se beneficiaron de su hambre porque les daba de comer. Se beneficiaron de la sanidad de sus enfermedades porque les sanaba. Se beneficiaron de no ser lapidados porque ante quien les tenía que lapidar, Cristo paraba a esas autoridades y ya nadie se atrevía a tocar a esa persona. La mujer cogida en el acto del adulterio. La ley de Moisés, que estaba en el Antiguo Testamento, decía, a las tales hay que apedrearlas. ¿Saben que la lapidación la siguen practicando hoy algunos pueblos? Y se la trajeron a Jesús. Esta mujer ha sido cogida en el acto mismo del adulterio. La ley, Moisés en la ley dice que hay que apedrear a las tales. ¿Tú qué dices? Ahí ya no sirven los sistemas religiosos. Ningún sistema religioso podría defender a aquella mujer. El sistema religioso del judaísmo, más perfecto que otros, no la podía defender. La estaba acusando de algo que fue preparado sin duda con premeditación y alevosía maléfica al máximo. Entre otras cosas porque nadie adultera solo. Habría que preguntarse dónde estaba el otro, ¿no? Pero eso no les interesaba a ellos. Lo que a ellos les interesaba era coger a Jesús en un fallo contra la ley de Moisés para lapidarle a él también. Y Jesús escribe, se agacha y escribe en el suelo, de las pocas veces que la Biblia dice que Jesús escribe algo. Escribe en el suelo, los mira, todos los que tenía alrededor, que sin duda era un número nutrido de personas, los mira y dice, el que esté sin pecado de vosotros, que tire la piedra el primero. Y dice que desde los de más edad a menos edad, de menos edad a más edad, todos se fueron marchando. Y entonces Jesús le dice a la mujer, mujer, ninguno te condenó. Y ella dice, ninguno. ¿Y Jesús qué dice? Porque él sí podía condenarla. Porque él había sido tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y no como Dios, sino como personaje histórico Jesús de Nazaret, como el segundo Adán, como el último hombre desde el punto de vista de la Biblia. El último hombre en el sentido de que en Cristo se crea una nueva humanidad y un hombre nuevo. Jesús le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. O sea, no sigas por ese camino. Pero no hay que ver esto con una mente estrecha, de que esta mujer había cometido el adulterio y Jesús está obsesionado con ese problema. No, porque por el camino que ella iba, que incluía seguramente muchas más cosas que el adulterio, iba a encontrar la muerte. Ese día se salvó a cambio del riesgo de jugarse la propia vida a Jesús por ella. ¿Y qué pasó? ¿Que entonces no se cumplió la ley de Moisés? Lo que Moisés había dicho, que había que apedrear a las tales, no es algo que Dios había dicho directamente, sino un desarrollo de las leyes que Moisés hizo. Y hay que separar lo fundamental de lo secundario. Y es que cuando él consigue que nadie la condene, se está cumpliendo al pie de la letra, no solo en el espíritu, sino en la letra, lo que Dios había entregado a Moisés, los 10 mandamientos. Porque uno de ellos decía, no matarás. Claro, ¿cómo le iban a condenar? Que las personas, además, que tenía como interlocutores, algunos de ellos eran maestros de la ley y personas muy preparadas intelectualmente, digamos, desde muchísimos puntos de vista y teológicamente, eran los maestros del pueblo y conocían la escritura. Pues al no condenarla se cumplió la ley de Dios. Pero eso solo Jesús es capaz de hacerlo. Porque bajo esa ley estamos todos. Y la ley nos condena cuando hacemos algo contrario a la ley. Mentimos. Y la ley dice que eso es un pecado. No honramos al padre y a la madre. La ley dice que eso es un pecado. Deseamos lo que no tenemos que desear. La ley dice que eso es un pecado. Y en ese sentido, delante de Dios, todos somos pecadores. Y Cristo vino, como hemos leído aquí, para redimirnos, rescatarnos, pagar el rescate de la deuda que tenemos con Dios por nuestro fracaso, que no solamente viene de la influencia de la sociedad, que viene, en parte, vivimos condicionados mucho por el medio en el que vivimos, sino de algo que nace de nuestro corazón. Y de nuestro corazón nacen los malos pensamientos, los adulterios. Y un conjunto de cosas todas negativas que contaminan la vida del hombre. Y nadie de nosotros lo puede pagar por sí mismo. Pero llegado el cumplimiento del tiempo, Dios se hizo hombre. La encarnación tiene una finalidad. Que este Dios hecho hombre en la persona histórica de Jesús de Nazaret, esta persona pueda llegar a la cruz del Calvario y morir. O sea, no hay cruz del Calvario. No hay salvación para los seres humanos si no hay encarnación. Si Dios no se hace hombre, nunca en el personaje histórico de Jesús de Nazaret puede morir. Pero Jesús no murió por sus pecados o por sus errores, que no los tenía, que nunca los tuvo. Llegado determinado momento en que le atacaban mucho, él dice, y es un desafío que hace a la gente, dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién me puede acusar? Y llevaba 33 años, un poco largos, viviendo entre las personas, en Palestina y en algunos sitios fuera de Palestina. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y la respuesta es al silencio. Nadie podía decir, pues te hemos visto hacer esto contrario a lo que es la ley de Dios. Y sin embargo, solo la muerte viene a los pecadores. ¿Y cómo es si no tenía pecado, llegó a morir? Pues llegó a morir porque hizo lo que era la voluntad de Dios, que era su propia voluntad. Cuando él habla de su muerte y lo está anunciando a aquellos que le siguen, discípulos y discípulas que le siguen, cuando él habla de su muerte, dice que nadie me quita la vida. Nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Pero en un momento determinado de su vida y de su historia, se identifica con el pecado de toda la humanidad. Y de toda la desestructuración, consecuencia del pecado, a nivel, digamos, cósmico de toda la creación. Y entonces, a los ojos de Dios, se convierte en el pecador más grande de la historia. El que no hizo pecado, escribe el apóstol Pablo en una de sus cartas, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser justificados delante de Dios. Es decir, había que redimir, había que pagar un rescate. Nosotros no tenemos con qué pagar ese rescate. Cristo lo pagó por nosotros. Y ahora nos entrega la célula, el papelito del pagaré, donde dice que a Dios no le debemos nada si aceptamos que Él pagó por nosotros. Si no lo aceptamos, seguimos teniendo una cuenta pendiente con Dios. Cuando en la Navidad, y ya termino, se habla de el nacimiento de Jesús como un hecho histórico fundamental en la historia de la salvación, desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista humano también, pues siempre aparecen las escenas del niño, los ángeles que vienen a ver al niño, los pastores que vienen a verlo, más adelante unos sabios que vienen de Mesopotamia, de lo que es Babilonia hoy, a verlo también, y a preguntar por él como el rey de los judíos. Y dicen los sistemas religiosos que lo que se celebra es el nacimiento del niño. Si es que Jesús hubiese quedado en un niño, no podríamos estar diciendo en esta tarde lo que yo estoy diciendo, ni los niños podrían cantar lo que cantaron, ni el coro, ni nada de lo que hemos dicho aquí. Fue un niño cuando nació. Y tuvo un embarazo de 9 meses como todos los niños. Y nació como nacen todos los niños. Y posteriormente su madre, lo dice la Biblia claramente, tuvo más hijos y más hijas. Pero nació de una mujer con la intervención de Dios. Y nació sin pecado. Todos nacemos pecadores. No nos hacemos pecadores. Ya somos pecadores cuando nacemos. El pecado se irá manifestando a lo largo de nuestra vida de diversas maneras. Lo que importa de la Navidad es si ese niño que no se quedó un niño, que fue un adolescente y cuando era un adolescente ya tenía una conciencia muy clara de lo que era su papel en esta vida y para qué había venido. Y luego que a los 30 años empezó a predicar que él era el Cristo, el Mesías, que esperaba el pueblo de Israel para resolver todos los problemas, para ese pueblo y para todos los pueblos de la tierra. Y fíjense, hace mucho tiempo que este mundo busca lo que llaman los hombres hoy un líder. Y a veces pensaron que ya lo habían encontrado. Un día lo encontrarán, ¿eh? Ese líder lo encontrarán un día. Y cuando lo encuentren, todos los que vivan o vivamos podemos echarnos a temblar. Porque será el dictador más grande de toda la historia humana, y mira que los ha habido. Y en este país de dictadores sabemos un poco. Buscar un líder que resuelva todos los problemas sociales, económicos, morales, de todo tipo. Pues fíjense, qué dureza la del corazón humano. Porque el único líder que tiene capacidad y poder para cambiar cómo funciona el sistema de este mundo y terminar con su mal funcionamiento, terminar con las injusticias, con las vejaciones que hacen unos seres humanos a otros seres humanos, terminar con toda la serie de atrocidades que hoy se cometen en toda la Tierra y que se han cometido a lo largo de la historia, resulta que hace 2000 años el líder nació, pero no se le reconoció. Dice la Biblia que vino a los suyos y los suyos no creyeron en él, no le aceptaron, desecharon. Pero a todos los que creyeron en su nombre, que creyeron que era el Hijo de Dios hecho hombre y que venía para salvar y traer la paz y la redención y la justicia y el derecho a este mundo y a toda la creación de Dios, a esos son a los que Dios considera sus hijos adoptivos. Sus hijos adoptivos. Pero los demás, que esto no está en su corazón, son criaturas de Dios, todos. O criaturas de Dios también son los lagartos y las lagartijas y los conejos. Y no viven con ninguna frustración buscando una realización en una esperanza ni de tipo vegetariano. Les he leído un texto donde dice qué es la Navidad o qué puede ser la Navidad para los que vivimos hoy. Después de que Cristo resucitó y desapareció de esta tierra, prometiendo volver. Y por los datos que nos da la Escritura, hay signos muy serios de que a lo mejor su vuelta no está demasiado lejos. El mundo ya no sabe por dónde tirar. Y un día aparecerá un dictador, que la Biblia denomina el anticristo, que pondrá orden. Pero ríanse del orden de Hitler, de Mussolini o de Francisco Franco, ¿eh? Será un control absoluto de las personas. Pero absoluto de las personas, de las familias, de los pueblos. Hoy ya estamos muy controlados, ¿eh? Hoy desde que apareció a funcionar el sistema de las nuevas tecnologías y de las tarjetas y de esas cosas, la gente ya está muy controlada. Verán ustedes lo que va a pasar cuando nos pongan o le pongan a quien viva un dispositivo debajo de la piel y sepan en cualquier momento del día en qué circunstancia estás, en qué lugar estás, y no solamente puedan saberlo, sino puedan verte. Eso no es fantasía científica. Eso científicamente ya es posible hoy. Y se resolverá el hambre en la tierra con la pistola en el pecho. Y ese anticristo se presentará como el verdadero Cristo que viene y resuelve los problemas. Pero se acabaron las libertades. Se acabó la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de reunión. Se acabó todo lo que significa o engloba la palabra libertad. Y además a las personas se les pondrá una marca. Aparte de todos los fichajes. Viendo ¿A dónde puede llegar cosas como lo que ocurre con Internet? Pues estamos muy cerca de lo que dice la Biblia, que en los últimos tiempos la ciencia aumentará y había un control de los seres humanos impresionante. Cuando esto ocurra, y al final de que esto ocurra, Cristo volverá. Y entonces se acabó la miseria de las personas, la vejación de las personas, la conculcación de sus derechos, los prejuicios raciales, todo aquello que crea un estado de desestar entre los seres humanos, las guerras, las enfermedades, las lágrimas, el sufrimiento de los seres humanos. Y se establecerá el reino de Dios, que se establece ya cuando una persona en esta vida acepta que Jesucristo fue para esa persona el mediador entre Dios y los hombres y que pagó la deuda que cada uno tenemos con Dios. El apóstol Pablo dice que el niño que nació en Belén ya no era un niño y que había nacido y vivía en su corazón. Ese es el mensaje para el día de hoy. Para que Cristo nazca en nuestro corazón, hay que pasar por la cruz del Calvario. Hay que sentirnos identificados con Él, con su pensamiento, con su ideología, con su concepción del mundo, de la justicia, del derecho, que los hombres hemos tratado tan mal. Estas cosas. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No murió solo Cristo en la cruz del Calvario. Clavó a toda la humanidad con Él, incluso a todo el cosmos desestructurado. Y reconcilió con Dios todas las cosas, dice un libro de la Biblia, las que están en la tierra y en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la Navidad para nosotros. La Navidad para nosotros tiene que ser Cristo viviendo en el interior de nuestro corazón. Cristo dirigiendo nuestra vida desde el interior de nuestro corazón. Identificándonos con Él, reconociendo nuestro error, nuestro pecado, nuestra deuda con Dios, y sabiendo que alguien vino para resolver todo esto y emprender una nueva vida, cuando ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y esto por qué? Pues ha dicho aquí, porque Dios es amor, porque Dios nos amó, incluso cuando éramos enemigos en nuestra mente de los principios de Dios. Y cuando vivíamos separados de lo que es la voluntad de Dios. Y dice Pablo, yo no desecho la gracia de Dios. Y ahí tenemos una posibilidad. Jesús dijo en muchas ocasiones, en los llamamientos que hacían las personas, cosas como estas. El que a mí viene, no importa la edad que tenga, ni la condición en la que esté, ni tiene que esperar a mañana, a pasado mañana, o dentro de un año, para decir, ahora soy mejor que antes, porque se engañará a sí mismo, no será mejor. Con Cristo dentro del corazón sí se puede modificar la vida. No seremos perfectos, pero andaremos por otros caminos, iremos por otras veredas, tendremos otra visión del mundo y nuestros pensamientos no serán como los que tenemos hoy. Si alguno viene a mí, yo nunca, nunca le echo fuera. Nunca le echo fuera. y hizo un llamamiento muy directo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y para ser cristiano hay que pagar una factura, que no es fácil. Él dice, porque llevad sobre vosotros mi yugo. Dice, porque ligero es mi yugo y ligera mi carga. Y siendo tan pesada, que le costó la vida al Hijo de Dios, ¿cómo es que dice que para nosotros ese yugo y esa carga puede ser ligera? Porque él habla de llevar el yugo y la carga con nosotros, no nosotros solos. Llevad sobre vosotros mi yugo, no vuestro yugo, el mío, que es el que nos cubre y que es el que nos justifica. Pues ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es la Navidad, en la vida de una persona que realmente quiere acercarse al cristianismo. Hay que pasar de los sistemas religiosos. Cristo vino a fundar una iglesia, un pueblo para él, con unos contenidos muy importantes en todos los aspectos de la vida, los aspectos sociales, políticos, morales, éticos, religiosos, espirituales, en todos los aspectos. Y solo él nos puede ayudar a cambiar. Y volvemos al texto que decía al principio: yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno abriere la puerta, no nos fuerza, no tira la puerta abajo. Él no va en nombre de Dios con una espada en la mano para clavársela, o con una soga para colgar, o con una pistola para pegarle dos tiros a aquel que no le acepta. Él llama. Nosotros oímos la llamada y la puerta se abre por dentro. Si la abrimos, la abrimos porque Él llama. La iniciativa es de Dios, y siempre de Dios, y solo de Dios. Si no la abrimos, Cristo pasa. La vida pasa. Y las oportunidades que podemos tener de reconciliarnos con Dios, solo Dios sabe cuántas podemos tener. Hoy estamos aquí, pero ¿cuántos de los que estamos aquí hoy podríamos asegurar que mañana estaremos todos vivos? Porque a lo mejor alguien de los que estamos aquí mañana nos pasa algo y ya no estamos igual que hoy. Y mientras que esa puerta se puede abrir y mientras que ese Cristo sigue llamando a la reconciliación de los hombres con Dios, la postura debía de ser como la del apóstol Pablo: no desecho o rechazo la gracia de Dios. Ya sé que llevamos aquí un tiempo, probablemente estemos un poco cansados, ya queda muy poco para terminar. Que el Señor les bendiga y no se fijen en lo que yo digo. Vayan a sus casas, cojan sus Biblias, busquen, indaguen, investiguen y luego actúen en consecuencia.